mientras vas a tomar cafecito, vas a seguir con ese delicioso mate que tenés ahí vos.
Yo este mate en este momento lo estoy preparando, o sea que es lo mismo, pero si la...
Mirá sí. Que el café de acá.
Bueno, vamos a tomar café.
Primero un café. Como bienvenida, después sí.
Y después a la vuelta este... O sea, si tengo el viaje de vuelta para tomar mate.
Es que divino que se venga este hombre. Atención, señores, porque siempre agradecemos cuando vienen los músicos a tocar en vivo a Café Torrado, por la deferencia de estar de noche con nosotros y poder estar tocando en vivo para todos los que estamos solos, bien o mal acompañados. Y hoy tenemos que agradecer a una persona que se viene desde el este para estar con nosotros y que tiene una pinta de marciano de verdad. Cuando me dijeron el marciano Durán, yo dije, che, ¿cómo es el...? Pero apareció pelado, un pelado completamente pelado, y aparte con un equipo todo medio metálico, gris así, dije, bueno, esto es un extraterrestre de verdad. Marciano Durán, buenas noches, bienvenido.
Uno se va mimetizando y se va... El nombre lo va devorando. Hay gente que cree que Marciano es un seudónimo que he utilizado para escribir. Y bueno, es un nombre que tiene que ver con el santoral. En aquellos años en que nuestras abuelas castigaban, digo, le ponían el nombre a sus hijos a través del santoral.
¿Y cómo es santoral? ¿Y por qué el santoral?
Claro, San Marciano es el 26 de octubre, es el día que nació mi padre. De ahí que él se llama Marciano Durán, yo me llamo Marciano Durán, mi hijo se llama Marciano Durán y no hay ninguna otra posibilidad
de no llamarse. Tu padre te dio el hachazo con el marciano,
y yo le
que vos agradecés, y vos se lo heredaste a tu hijo también, sí. Y pum, barala.
Sí, sí, y está bueno, y es un nombre pesadísimo, pero buenísimo tenerlo, sobre todo cuando uno se mete a hacer estas cosas y ese tipo de nombre resulta, digamos, más fácil de recordar, sí, sin duda. Y bueno, y la locura y la alegría de estar acá, Fernando, yo te lo he comentado en alguna oportunidad o en algún correo, pero nosotros estamos habitualmente del otro lado del micrófono y somos parte de esa audiencia de Café Torrado desde hace muchos años, de otra historia y de tantos programas que has hecho y que hemos seguido. Entonces es especialmente grato, no es ningún sacrificio llegar desde Punta del Este, venir al programa y volver, digo, todo lo contrario, es parte del juego este que resolvimos jugar hace unos años.
De ese juego vamos a hablar, vamos a jugarlo juntos. Además, les comento, para quienes no conozcan, la gestión de Marciano Durán, y no lo digo ni irónicamente, pero sí ha manejado muchos medios, incluso participa en muchos medios que lo vinculan con la radio, con la televisión, con la prensa escrita. Marciano Durán es un escritor de crónicas, fundamentalmente, o de novelas... de ensayo histórico, por así decirlo.
Ficción histórica. Ficción histórica.
Ficción histórica, sí. es la definición. Es un escritor de éxito, de suceso, que tiene además un reconocimiento por el libro El Código Blanes, que sale después del Código Da Vinci. Cuando salió El Código Blanes yo me maté de la risa y digo, qué bueno, está esto de poder vincular además estas cosas. Vamos, Uruguay que no, ¿no? Uh-huh. Tiene más de 10.000 libros vendidos con El Código Blanes y por eso recibe el libro de oro de la Feria del Libro.
De la Cámara del Libro.
De la Cámara del Libro, perdóname. Digo, es una gran gestión, pero además de todo esto es por tener un edificio en la Roosevelt, ¿no?
En Gorlero.
Gorlero, yo pensé que estaba sobre la Roosevelt. Sí. Alguna visita te debo de los veranos cuando estoy en la capilla.
Sí, la verdad que sí.
¿Dónde está? ¿Por tiro de qué edificio es eso?
El edificio se llama Torre Plaza, es una torre de propiedad horizontal de 17 pisos, está ubicado en la calle Gorlero, a muy poquitos metros del puerto. Es la angostura menor de tierra de la península. Estamos a 50 metros
del Concord.
Enfrente al Concord.
Enfrente al Concord.
50 metros del océano y 50 metros del río de la Plata, donde la península hace una especie de pasillo entre los edificios, y por eso es una esquina muy muy ventosa, pero es un lugar maravilloso que la vida nos regaló para vivir.
¿Es el lugar más austral del país?
Es el lugar más austral del país. Estamos prácticamente a 300, 400 metros del lugar más austral del país.
O sea, eso es el más el sur del sur del Montevideo.
Uruguay. Sí,
increíble,
sí,
¿eh?
Sí. Y con y bueno,
¿se siente especial eso?
Se siente vivir allí. Te lo dice un floridense que no ha cortado sus raíces con su pueblo, ¿no? Es decir, en lo particular, nosotros... Nosotros se me va a escapar varias veces, quiero aclararlo, pero no hay nadie atrás mío, estoy hablando de mí solo.
¿Vos representás a otros marcianos?
No, sucede que me cuesta mucho el hablar en primera persona, no he conseguido manejarlo con naturalidad, y el nosotros sale naturalmente. Yo nací en Florida y yo radiqué en Punta del Este hace ya una treintena de años. Hace más tiempo que estoy en Punta del Este del que estuve en Florida, y sin embargo, Florida es sin duda nuestro lugar donde nos formamos. Dice alguien por allí, creo que, no sé si no lo dijiste vos alguna vez, que uno es de donde hizo el liceo, donde hizo la secundaria, y hay mucho, ¿no? De eso, no por el liceo, sino por la vivencia de la adolescencia. Y bueno, terminamos siendo algo así como árboles horizontales, con raíces allá en Florida y con ramas y nidos en Punta del Este, pero con la alegría infinita de vivir en ese lugar. Es una maravilla.
Bien, pero más allá de lo folclórico, de esto del uruguayo, siete oficios, del tipo que ahora con el suceso literario, una persona que conoce la exitó, como te está pasando a vos desde los últimos
tres años.
Yo me acuerdo que te vi una nota que te hizo Omar Gutiérrez, si no me equivoco, pero tenías mucho pelo en esa época.
Tenía mucho, sí.
¿Y se te fue todo?
Creo que tiene que ver con el éxito,
seguramente. Pero el éxito no se te fue. Vino el éxito y quedaste recontrapelado. Sí. Eso es como una especie de...
Sí, que no había lugar para todo, me parece. El pelo empezó a caer. Resolví unirme al enemigo en determinado momento, como ese que está parado en la piscina y ve que lo van a tirar, y se tira.
Se tira bomba.
Bueno, exacto. En última instancia me uní al enemigo. Un día fui a la peluquería, le dije, sacame todo. El tipo me quedó mirando, no se animaba, le digo, sacalo. Y bueno, cuando llegué a casa fue toda una cosa de locos, ¿no? Porque no lo fue sin previo aviso. Apareció un pelado, los dejaron pasar, cenamos en familia, me miraban todos, nadie atinaba a decir nada, le erraban al plato, comían como podían, un estado de nerviosismo importante, hasta que mi nieta, que generalmente son los gurises los que saben procesar este tipo de cosas, me vio, salió, quedó llorando en el dormitorio, y cuando fui a hablar con ella me dijo, no, tata, no, y fui dos veces más y no pude, hasta que pasó frente a mí y taloneó dos o tres veces. Y en una de las pasadas,
calonía,
con los taloncitos, titín, iba hacia la cocina y volvía. Y en una de las pasadas se arrimó hasta donde estaba yo, me puso la mano en la rodilla y me dijo, abuelo, que ya me acostumbré. Entonces ese proceso que hizo...
Ese duelo, ¿no? Por lo menos se consuelo, no le queda un pelo de tonto, diciendo, si lo tenía, se le fue con esto. A mí me pasó de la infancia de recordar, de ver a familiares que de repente de un día para el otro se cortaban el zarapabón. Era chocante.
Sí. Yo escribí a propósito de eso el manual para el buen pelado, y escribí por un pelo no me quedé calvo, porque dentro del humor que nosotros planteamos está eso, ¿no? Primero reírnos de nosotros mismos. Es una piedra que cae en el agua y hace círculos concéntricos, y yo comienzo riéndome de mí, después de mi pareja, de mi familia, de mi gente. En definitiva, uno puede tener la libertad de reírse del ser humano y de la condición humana a partir de sus propios errores.
Y eso es como táctica sanadora la tuya, el humor, que con amor se paga, como me gusta decir. Y la otra, el hablar de nosotros sin hablar de primera persona, son como...
Sí, yo no sé, lo de nosotros no es pensado, es un...
Es como para refuerzo, digamos.
Yo todavía no he logrado evaluar las cosas que me han sucedido, es decir, la posibilidad de haber viajado por el mundo en 2 años, haber hecho 3 viajes, encontrarme con los uruguayos de la diáspora, tiene un peso descomunal. Yo sigo siendo el portero del edificio, yo sigo usando mi uniforme durante todo el día, descargando el auto del propietario que llega, yo sigo asumiendo esa función con mucho orgullo, ¿no? Porque aparte así lo hemos dicho. Hay dos cosas que nosotros valoramos especialmente. Una, la posibilidad de seguir vendiendo servicios y que plantear la venta de servicios como una tarea digna, ¿verdad? Como una tarea digna. Lo hemos aprendido también.
Cuando decís nosotros, si lo vemos, estás hablando...
Ahora estoy hablando en general de...
¿O estás hablando de tu editora? ¿O estás hablando de tu grupo
empresarial? No. En este caso estoy hablando de mí. Es decir, yo creo que es importante... poder seguir trabajando en esto. Yo me siento muy cómodo,
Siendo portero.
Sí, me siento muy cómodo siendo portero. Hace muchos años que soy.
¿Ser portero?
Y ser portero en Punta del Este no es lo mismo que ser portero en Montevideo o que ser portero en Buenos Aires, ¿no? Tiene una función más de mediocampista, ¿no? Ya no es el tipo que hace el gol ni el que los ataja, es estar en toda la cancha, es el estar en contacto directo con los, sobre todo en este tipo de Torres, ¿verdad? Estamos hablando de un perfil de Torres con propietarios más que nada argentino en su en un 80%. Y bueno, nosotros, o yo, tengo con ellos una relación que ya incluye a sus hijos y a sus nietos. Es decir, son 30 años en el edificio.
¿30 años que sos portero del edificio?
Correcto.
¿Y si te jubilás, que tenés un apartamento para vos?
Seguramente, y participaré en las asambleas.
¿Vivís ahí en la portería?
Sí, vivo en la portería, es un lugar ideal.
¿Y aquella cosa discriminatoria con el portero? El portero es como, parece que hace el loco cuando sos medio soltero, medio amigo, fenómeno, pero es como que el portero me sirve.
Sí, hay todo un estereotipo, ¿no?
Me cuesta muchísimo leer al portero de noche en la cama. Sí. Estoy leyendo un libro que me escribió el portero. ¿Cómo?
Sí, es una cosa rara, eso lo reconozco. Primero, hay un estereotipo del portero, en el que el portero lo único que puede hacer es baldear la vereda o recibir una comisión, ¿verdad? Yo estoy tratando de salir de ese estereotipo y decir que en el medio están los porteros del Uruguay, que caminan por otros senderos, ¿no? Eso por un lado. Con respecto al otro, sí, es raro. Es muy raro. Yo presenté, por ejemplo, el libro en el Centro Cultural Borges en Buenos Aires, en una jornada que fue para mí muy emocionante, y bueno, y a sala llena y con los propietarios del edificio
estaban
compartiendo esa jornada, ¿no? El libro está, si uno va al edificio, el libro está en todos los apartamentos, es decir, hay como un compartir orgullosamente esa tarea, ¿no? Se puede compatibilizar, y creo que en la medida que pueda seguir haciéndolo, yo, por ejemplo, trato, mi día libre es el domingo, entonces trato, no sé, hoy estoy acá, el domingo pasado estuve en la Feria del Libro en Durazno, trato de,
qué divino,
de aprovechar los domingos para ir haciendo las actividades que no interfiera con el edificio, y se puede, yo escribo a la noche, corro a la mañana, trabajo durante el día y escribo a la noche, o sea, siempre se...
¿En serio?
Sí.
¿Corres de mañana? Trabajas durante el día y escribes en el... Porque es de verdad que corres 8 kilómetros
sí,
y salen las crónicas a partir de correr.
Sí, definitivamente.
Eso no me cuesta entenderlo porque entiendo perfectamente, porque en algún momento tenemos cosas comunes, pero ¿estás casado con alguien, mujer?
Sí, desde hace 30 y pico de años. Tengo 3 hijos ya grandes, una psicóloga, un analista de sistema y una nadadora. Y 2 nietos, Jerónimo y Pilar, de 2 y 8 años, y un entorno familiar muy importante.
Marciano Durán nació en la fecha patria del 56, el 25 de agosto del 56. Ahí viene el azúcar, no sé si lo tomás con azúcar.
Con azúcar, sí.
Para tomar un delicioso cafecito, para que recibirte con mucho cariño. Lo escucho ahí. De mañana salís temprano a correr.
Temprano a correr.
Aunque Punta del Este empieza un poquito más tarde, ¿no?
Bueno, depende. Hay dos Puntas del Este, ¿no? Claramente hay dos Puntas del Este. Hay una que en la que trabajamos y hay una que recuperamos a partir del mes de marzo, ¿no? Cuando salen las túnicas, cuando se apagan los semáforos, cuando se aparecen las sombrillas, recuperamos ese Punta del Este. Lo recuperamos en el buen sentido de la palabra. Si nadie nos robó nada durante el verano. Es decir,
Hay que recuperarlo, me refiero. Hay que rehacerlo,
claro,
digamos.
Entonces ahí hay, durante el verano, uno puede correr a partir de las 7 de la mañana, que ya el clima lo permite, y bueno, Punta del Este ofrece un circuito para correr increíble, es decir, uno puede elegir un día correr en La Mansa, un día correr en La Brava, un día correr en Punta Ballena, un día correr en... yo acostumbro ir los domingos al Arboreto Lucich, es un lugar increíble para correr, es una maravilla, y bueno, forma parte de eso, ¿no? Es decir, correr permite encontrarse con uno mismo, permite hacer balances, permite proyectarse, la cabeza no se ha actualizado a esa hora, no hay contaminación, no hay informativos y la cabeza está muy abierta como para crear, ¿no? Yo me siento muy cómodo corriendo y pensando, ¿eh?
Bueno, y bajes con la cabecita volando, ¿no? Me imagino que te taparás un poquito la pelada. Bueno, en verano no,
¿verdad? No, ni verano tampoco.
Para que no se te vuelvan las ideas, nada. ¿Y qué llevas? ¿Una memoria? ¿Llevas...?
No. De la cabeza y después al volver tirar 3 o 4 ideas en la computadora, como digo, así nació el Código Blanes, en colaboración con mis hijos, las ideas iban saliendo, a veces íbamos corriendo.
Pero el Código Blanes no nace decir, pará, nos están siempre bombardeando con historias. ¿Por qué no podemos tener nosotros un código?
Definitivamente, sí, esa fue la idea. Sí, yo fui al cine solamente para tener un código uruguayo. Y la intención era que fuera un libro de humor, no pensaba ser un libro de ficción histórica. Nunca soñé que en Uruguay iba a encontrar elementos que de alguna manera se aproximaran a una historia de estas características. O sea que fui al cine con mi señora, dijimos, bueno, veamos la película y al volver... Ya volviendo, ya estaba pensando que el símil de Leonardo era Juan Manuel Blanes y que los cuadros que debía comparar claramente era la última cena con el juramento de los 33. Eso estaba claro. Lo que no estaba claro era que, es más, la idea era decir que uno de los patriotas terminaba siendo una mujer y que era la abuela de Gardel, una historia así, y iba a demostrar la orientalidad del mago a partir de ahí. El tema es que fueron cayendo tantos y tantos y tantos elementos y tantas coincidencias.
¿No apareció por el 33, o sea, por el número masónico al principio, claro, sí, de los 33?
Claro, el 33 es la base del libro, ¿verdad? Nosotros... o yo, o acá sí cabe en nosotros, porque involucra a mis hijos, el 33 que nosotros tomamos como la edad de Cristo, como el grado mayor de la masonería, pero además ese 33 está presente en la logia masónica, que es la que de alguna manera se transforma en la columna vertebral del libro, la logia de los Caballeros Orientales, presidida por el gran maestro Juan Manuel Blanes, por Joaquín Torres García, por Francisco Piria, por Humberto Pitamiglio, por Carlos A. Ferreira. Cada uno de ellos, dice la historia, dejará encriptado en sus obras un mensaje para que los orientales, los uruguayos del 2007, del 2008, puedan entender qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, esa es la historia. Allí habla que ese número 33 mágico termina marcando la presidencia actual de la República. O sea, lo que dice es que un grupo...
¿Pero esto por Tabaré, por lo masón?
Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas,
¿en algún momento se te fue de las manos el libro? ¿Te asustó un poquito que estabas metiendo? ¿Te pararon el carro en algún lado o no?
No. He tenido, sí es cierto, contactos con masones, con militares, con gente de izquierda, porque el libro involucra, para aquellos que no lo leyeron, a la iglesia, a la presidencia, a la primera dama, se involucra a una cantidad de personas. Esto es ficción histórica, lo dijimos desde el primer momento. En algún momento alguien nos ofreció, que no la editorial, alguien nos ofreció presentarlo como un libro de historia paralela, con documentos que habíamos encontrado. Nos pareció que no era honesto hacerlo, y desde la primera página hasta la última está claro que se trata de ficción histórica. Lo que pasa es que las coincidencias, es decir, cuando se habla que el Santo Grial, en este caso la bandera de los 33, ubicada de acuerdo al número áureo, exactamente en la proporción áurea del cuadro, sostenida por un masón de 33 años, cuando se habla que ese Santo Grial sería recuperado por el OPR-33 en algún momento, y cuando se vincula al presidente y a su hermano a esta acción, y cuando se plantea la formación del Frente Amplio, y desde allí... 33 años a partir de 1971, para marcar el ingreso a Tabaré Vázquez como el presidente número 33 de este país, esa serie de coincidencias van dando esta historia, digo, que es mucho más compleja que todo esto. Nosotros estudiamos la obra de Joaquín Torres García a través de GPS y a través del Google Earth para determinar qué fueron esas direcciones que marcó a través, por ejemplo, de la América Invertida o de alguna de otras de sus obras, como el Monumento Cósmico, que está en los jardines del Museo de Artes Visuales en el Parque Rodó. Y bueno, salimos a rastrear esos lugares y salimos en auto y encontramos cosas interesantísimas.
Eso hay que leer el libro y tener el CD con las...
Claro, eso también es bueno que lo sepan los que no conocen el trabajo. El libro va acompañado de un CD. En ese CD uno puede ir... no es de lectura, no es de uso obligatorio. El CD es un apoyo importante, ¿verdad? Digamos, es la prueba del 9. De alguna manera, cuando uno dice que en tal obra Blanes hizo tal cosa, Piria en tal castillo hizo esta otra, o Pitamiglio aquello otro, bueno, puede acceder al CD e ir confirmando efectivamente eso, ¿no?
Pero digo, los datos son históricos, hay un rigor histórico en el tema. ¿Hay una historiadora Ribeiro ahí, Sara, no?
No. Nosotros utilizamos ese nombre porque hemos sufrido de una suerte de plagio continuo en los trabajos nuestros. Afortunadamente, digo, yo soy de los que cree que las cosas que ingresan a internet dejan de ser de uno, es decir, debe olvidarse. De hecho, nuestro trabajo está todo en internet, o sea, pero nuestro trabajo ha sido, el copy-paste, ¿verdad? El tratar de copiar mal y recortar y reenviar. Así tres o cuatro títulos nuestros han dado la vuelta al mundo con otras firmas, puntualmente.
Hay uno que apareció como de Galeano también.
Sí, que hace dos años.
Deshacerlo desechable, ¿no?
Desechando lo desechable, ha aparecido con la firma de Galeano, pobre Galeano, que no merece estar al pie de ese texto, con el título de ¿Por qué todavía no me compré un DVD? Y han dado y fue traducido a cuatro o cinco idiomas y fue objeto de discusión en universidades, en encuentros, en foros, de partidos políticos, encuentros de ecología, de religiosos, al punto que el propio Galeano en algún momento hace un mes en Estados Unidos, nosotros estábamos en Canadá, él estaba en Estados Unidos, le preguntan puntualmente por ese texto y él dice el texto por el que soy más felicitado no me pertenece.
Qué maravilla.
Digo, es una cosa que es como que me confundan con, no sé, con Forlán, en una esquina cuando agarras una pelota. Para mí es un orgullo terrible. Pero bueno, tiene que ver con eso, con que la gente hace un mal uso del internet y corta y pega y reenvía y le pone otras firmas. Mi madre se llama Olga Rivero, me pareció que una buena manera era empezar a firmar los textos por la mitad, en el medio. Entonces a todos los personajes, como esto iba a ser una crónica, un libro, a todos los personajes le puse nombres conocidos.
Anoto cuando conocidos. Café que te va a enfriar, es una delicia como estás de café.
Y bueno, esa no es por eso, no es Ana Ribeiro, lo conversamos una vez con Ana en alguna oportunidad, es un nombre simplemente buscando colocar una firma por la mitad.
Quien nos visita esta noche, con el gusto que estamos recibiendo, es Marciano Durán. Ya ven, varias cosas estamos aclarando, por ejemplo, lo del nombre, de entrada nomás. Ya ven cómo es la vida de este compositor, que además está orgulloso de la gestión que viene desarrollando, capaz que digo, y no me equivoco, primera en su vida. Esta fue tu primera vocación, la de portero de un edificio, es la primera actividad, es la consecuencia necesaria de un tipo de Florida que iba a rezar a San Cono y encuentra un laburo en Punta del Este para hacerse en América. ¿Dónde está la vocación de Marciano Durán? ¿Por qué no vive de la literatura, por ejemplo?
Sí, la vocación primero fue la radio, ¿verdad? Nosotros estuvimos vinculados a la radio desde los 16 años, la vieja difusora Florida. Hasta que cerró en el año 76, un cambio de ondas con vivos de propietario, todo el personal de la vieja difusora Florida quedó afuera del nuevo proyecto, de lo que hoy se llama la nueva Radio Florida, con la que después sí, con el tiempo me vinculé. Y bueno, eso nos llevó a ingresar al ferrocarril. Yo era telegrafista, ¿verdad? El telegrafista es una persona que recorre buena parte del país, de estación en estación, una tarea absolutamente distinta. Pero toda nuestra familia ferroviaria, mi padre, mis hermanos, nuestra casa, nacimos en una casa del ferrocarril, vivimos en un barrio ferroviario de los pocos. Yo cuando digo que nuestro barrio era igualitario y éramos todos iguales, lo digo porque todos nuestros padres trabajaban en lo mismo, en el ferrocarril, todos eran ferroviarios. Y bueno, después mi padre y mi madre se fueron para Punta del Este y allí salió toda la familia atrás. Es decir, nosotros hoy a mediodía estábamos almorzando, éramos 23. O sea, ese es el ambiente, esa es la contención que consigue uno y que hace tan fácil que pueda dedicarse a esto de hacer reír a los demás, ¿no? Desde un ambiente de privilegio, donde todo está resuelto, donde hay un grupo familiar muy unido. Y esa unidad de grupo familiar fue la que nos llevó a Punta del Este. Lo del edificio no, directamente era conseguir algo. Yo llegué y a los 15 días estaba allí, ese edificio se empezaba a construir en ese momento, o sea que yo realmente comencé a trabajar en la construcción del edificio. Y adentro del edificio fue una especie de mini carrera, ¿no? Es decir, desde la construcción al apuntador, al encargado, al sobrestante, hasta que el edificio se termina, al portero, y hoy hago las veces de portero y de administrador, es decir, lo que hablábamos del número 5, ¿no? Corriendo por toda la cancha. Pero la vocación está en la comunicación, sin dudas. La comunicación a través de la murga, la comunicación a través del libro, la comunicación a través de la radio, a través de los canales que se me pongan adelante. Digo, yo me siento muy bien comunicándome con la gente.
Sos un ganador de verdad, Marciano. ¿Te sentís así? ¿Te sentís
Yo me siento muy cómodo con lo que he conseguido. O sea, me siento muy cómodo. Cuando hablo de lo que he conseguido, no hablo de lo material, ¿no? Me siento muy cómodo con tener una familia de las características.
¿Pero lo material pesa o no pesa?
He aprendido una cosa nueva en los últimos años, que son los viajes. Nunca se me ocurrió que viajar fuera una cosa importante. Y este contacto que hemos tenido con los uruguayos de España en dos o tres oportunidades, o llegar a Estados Unidos, o llegar a Canadá, o llegar a Egipto, o qué sé yo, esas cosas son imposibles desde el telegrafista o desde el portero del edificio, ¿no? Esto se consigue en virtud de que, bueno, hemos resuelto que los ingresos que se produzcan a través de la venta de libros, darle el destino y que salgan por el mismo huequito por donde entraron, digo, como que entraron por un huequito que dejó el intelecto por ahí, y como que, bueno, pueden salir por el mismo lugar para atraer un poco más. Digo, para mí es un sueño ver mano a mano la victoria de Samotracia en el Louvre, que la incluía en el libro, o seguir los pasos de Torres García con Gaudí en Barcelona, o ir a Florencia a ver la academia donde el propio Blanes llegó, qué sé yo. Tiene un peso altísimo, y es poco creíble que a un año y medio, dos años de haber escrito ese libro, o sea, tenga esa inmensa posibilidad. Y ese es el segundo orgullo, Fernando, del que empezamos a hablar y que yo no continué. Primero hablábamos de la condición, de la posibilidad de ser portero de un edificio y paralelamente dedicarse a esto. De no confundirte, de que no se te llene la cabeza de estrellitas, de saber dónde estás parado, de saber que sos exactamente igual al portero del edificio de enfrente, tal vez con algunas posibilidades que no tuvo ese vecino, o con algunas capacidades también diferentes. Y el segundo orgullo es, lo planteábamos hace muy poquito en Nueva York, nuestra condición de egresado de la escuela pública del liceo público. Nosotros
ahí quería llegar,
lo marcamos como un hecho trascendente.
¿Cómo es tu formación? Escuela y liceo público. Uh-huh. Después hay un preparatorio, hay una licenciatura en letras. Hay un taller literario.
Nosotros tuvimos la grandísima oportunidad que aprovechamos con todo de participar en un taller literario por internet con Mario Lebrero.
Ah, sí.
Eso fue muy enriquecedor, sin duda. Yo generalmente no lo manejo públicamente, pues tampoco quiero echarle la culpa a Mario de mis complicaciones literarias, pero yo aprendí mucho con Mario. No lo conocí nunca personalmente, tuve un muy buen contacto a través de internet durante dos años, y es lo único donde tengo para agarrarme, más un pequeño pasaje por...
¿Qué te decía Mario? Porque, digo, llegó a leer alguna de las cosas tuyas, obviamente.
Sí, hubo un clic. En determinado momento yo guardo un correo de él que me dice: Marciano, tenés la lámpara de Aladino y te empeñás en hacer huevos fritos con ella. Y a partir de una serie de correos que tenían que ver con eso, donde él me orientaba y donde veía...
¿Cuál
que,
era el problema?
Él me planteaba que...
¿Te estabas rebuscando?
Sí, y que el humor podía ser un camino, porque en aquel momento yo no me lo había planteado. Hasta que sale un trabajo de humor, él me hace llegar un correo que dice: he estado llorando de risa frente al monitor durante toda la mañana. Y bueno, creo que fue un clic. Por lo menos me animó a salir a escribir. Yo no escribía en ese momento, era simplemente una cuestión doméstica para la familia. Y hasta ahí, digo, el preparatorio, aquel viejo preparatorio del primer y segundo año de los años 60, profesores estupendos como Pascual Costa, un profesor de literatura de Florida, que era capaz de dar el Goethe en alemán, el Dante en italiano, Baudelaire en francés, Shakespeare en inglés, y había que seguirlo.
Sí, ha cambiado eso, ¿no?
Yo creo que sí.
No está así la cosa como estaba.
Sí, yo creo que sí.
Yo a mí odio cuando uno debe caer en esa cosa que antes era mejor, pero yo miro... Yo fui al preparatorio Suárez y tuve a Tabaré, ¿cómo era el apellido de Tabaré? El profesor de literatura, que era un capo total también, y profesores de matemáticas, que eran unos capos, y de arquitectura, Tabaré Freire, pero me parece que ahora no pasa, ¿viste? Yo veo que los colegios van al 28 y es otra cosa.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo soy básicamente un nostálgico, ¿no? Pero un nostálgico de las personas que cree que uno debe apoyarse en aquello para continuar, es decir, para caminar, sí, que aquello sirva para caminar. Pero me gusta entresacar, ¿verdad? De lo de ahora lo bueno y de lo de antes lo bueno también. Creo que hay una diferencia sustancial. Aquel preparatorio de literatura con un profesor de esa característica a nosotros nos abrió la cabeza. Y bueno, fue por ahí nomás. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, que una persona que solamente tiene la escuela y el liceo público es capaz de vender 13.000 libros, que es capaz de tener un contacto fluido con los uruguayos del exterior a través de los textos, para mí habla muy bien de la escuela pública y del liceo público de este país, sobre todo de aquel, ¿verdad? Es decir, no lo enarbolo como una bandera, porque sería enarbolar la bandera de la mediocridad. Yo creo que los escritores deben tener, deben pasar por talleres. Digo, me parece que esto puede ser el burro que tocó la flauta, es decir, en algún momento, cuando le colocan la flauta al burro delante del hocico, una nota va a sacar. Digo, esto, no quiero levantar la bandera no es necesario prepararse, que los libros se venden igual, ¿no?
No, pero un tipo que esté pisando el suceso y trabajando con suceso, y digo suceso en lo mejor de las acepciones, o sea, generando esto. Vender 13.000 libros significa que 13.000... Ay, perdón. Si vendes 13.000, debe haber 50.000 voluntades, que son las que visitan tu página de Leen Tus Crónicas. Está hablando no solamente bien de vos, sino también que digo, hay un seguimiento de eso, bien de la gente, ¿viste? No se puede tampoco andar menoscabando la cosa. Tenemos que terminar, tengo programa por seguir. Te estás viniendo de Punta del Este, te vas para Punta del Este de vuelta. Te prometo que la vamos a seguir en el verano. Te voy a ir a ver en el verano.
¿Cómo no?
Aunque en el verano ves tren recontra máquina.
Sí,
¿no?
sí, el verano es de mucho trabajo, ¿no? Pero pero bueno, digo, es lo que nos permite después en el invierno estas licencias, ¿no? Yo te agradezco la invitación, te reitero, me quiero de alguna manera pasar otra vez para el otro lado del micrófono y sentirme igual al resto de los oyentes. O sea, yo soy de los que me prendo sábados, generalmente los domingos más que los sábados, a tu programa. Digo, creo que no corresponde que nos tiremos con claveles y con margaritas al final, pero que creo que es bueno que diga que soy parte de los oyentes y que valoro mucho este trabajo, primero porque soy un tipo de radio, porque amo la radio, y creo que esta propuesta es de las que a uno los ayuda, lo ayuda a pensar, a abrirse a abrir la cabeza y a divertirse, ¿no?
Bueno, por algo estamos caminando juntos, y a vos gracias por el humor, porque el humor con amor se paga.
Gracias.
Señoras y señores, Marciano Durán estuvo con nosotros. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. A ver, Vicky, ¿tenemos mensaje? Es para... A ver, sí.
Hola.
Sí, estamos...
Convocatoria para El Saber, por favor. Llámenos al 9020810. Tres participantes, tres jugadores y sus correspondientes premios.
Exactamente. Precisamos tres participantes para El Saber. Ocupa lugar en Café Torrado. Vamos a jugar ahora en breve y después tenemos la cartelera y después tenemos Colo Café. Pero me voy feliz de haber disfrutado este encuentro con Marciano Durán. Señores, esto es El Espectador, la primera radio todo el día.